tenemos un nuevo virus en China que empieza a sembrar inquietud, no digo temor, pero inquietud, porque tiene que ver con la afección respiratoria, y muchos piensan en el coronavirus, otra vez lo mismo, otra vez la misma historia. Pero bueno, para ayudarnos a comprender este comienzo de año con enfermedades que circundan el orbe, lo tenemos al doctor Hugo Pizzi en línea. Hola, doctor. Jorge Vaccaro lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo está usted?
Un gusto saludarlo, como siempre, porque usted es una voz autorizada, pero además una voz familiar para la audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Que ayuda a comprender estas circunstancias que a veces nos llenan de incertidumbre, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, que hay un nuevo virus que se disparó en China, el HMPV, de afección respiratoria, pensamos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este virus, doctor?
Bueno, en primer lugar voy a tomar palabras suyas de que realmente causan inquietud algunas noticias. Pero yo les diría de que estemos tranquilos y evaluemos, porque viene de China. Al venir de China, como salió de ahí el COVID, pero el COVID cuando salió era una cosa desconocida con una capacidad destructiva inimaginable y no sabíamos cómo defendernos. Lo que están diciendo ahora es de que hay una alerta en 5 provincias del norte de la China y en una provincia mediterránea que se llama Henan, porque han aumentado mucho los casos respiratorios. En algunos casos hay casos de gripe aviar, en otros está la media neumopatología, y después hay mucho H1N1, que es la gripe común. Hay mucha bronquiolitis, prácticamente hay inclusive hasta, dicho por las autoridades chinas, hasta una duplicación de los casos de COVID. Fíjese qué cosa curiosa. Duplicación de los casos de COVID, cuadriplicación de los casos en niños.
De bronquiolitis. ¿Este virus provoca bronquiolitis? ¿Es el virus de la bronquiolitis?
Es muy parecido al virus sincicial de la bronquiolitis. Es muy parecido, lo que da también es muy parecido, porque siempre es en bebés o en niños. Pero
o sea que los síntomas conocidas. Son similares.
Sí, son cosas conocidas. O sea, esa es la gran ventaja que tenemos. Pero lógicamente, al tratarse de China, y como ya estamos nosotros con esa inquietud propia de lo que nos sucedió, hasta los países vecinos ya entraron en alerta, pero es alerta epidemiológica. Dice, tengan cuidado, miren qué sucede, evalúen todo, sopesen la situación.
No, lo que pasa, doctor, es que cuando uno lee tasa que ha incrementado la tasa de mortalidad en un 11%, ese tipo de afecciones, me refiero a China, datos de China, ¿no? Eso es lo que genera tal vez un poco de alarma.
Sí, es algo que inquieta, no hay ninguna duda, pero ya le digo, hay que estar tranquilos porque son cosas que conocemos y son cosas que fundamentalmente sabemos manejarlas.
Doctor, y en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, con el tema dengue y fiebre amarilla, usted había hecho una advertencia sobre los turistas que viajan a Brasil. Estamos justamente en periodo vacacional y hay mucho argentino que ha viajado a Brasil, hay como una preocupación con respecto al incremento de dengue y fiebre amarilla.
Mire, le voy a contar, fiebre amarilla siempre circuló, son casos aislados, fundamentalmente circulaba en Espíritu Santo, en el estado de San Pablo, Río de Janeiro y Bahía, siempre circuló ahí. Por eso siempre se recomendaba que si iba a uno de esos lugares, porque ha habido casos y ha habido disgusto de algún argentino. Recuerden el muchacho de 23 años que iba en un transatlántico, sí. Bajó, se contaminó, le tuvieron que hacer trasplante de hígado. Y así todo murió. O sea, ¿qué le quiero transmitir? Lo importante es que uno debe saber a dónde va y cómo cuidarse en esos lugares. Pues el caso dengue, por ejemplo, Brasil hoy tiene la triste noticia de que es el primero en América, según la Organización Mundial de la Salud, con 10.200.000 casos de dengue y 6.000 muertos del año 24, el año que pasó. Uh-huh. Pero si eso nos ha llamado mucho la atención, más nos llamó la atención que estamos segundo nosotros, que siempre era México, Colombia, ahora estamos segundo nosotros después de Brasil.
Ah, justo le iba a preguntar eso. ¿Segundo después de Brasil 500, está la Argentina?
Sí, 594.000 casos. Son datos de la Oficina Sanitaria Panamericana, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que es accesible para cualquier mortal o cualquier oyente inquieto. Después viene México con 520.000, después viene Colombia con 390.000 y después viene Paraguay con 294.
O sea que Paraguay ha tenido un mucho mejor manejo de la situación que está entre Brasil y Argentina que nosotros y Brasil.
Es una situación complicada, nos estamos tropicalizando y fíjese usted que ha llegado a una zona donde nunca pensábamos, la zona centro está muy contaminada y ha pasado el paralelo 42, la presencia del mosquito y algunos casos aislados, pero eso está hablando de que ha cambiado totalmente el clima, ¿no? Entonces yo creo que lo más curioso que está sucediendo en este momento son dos fotografías para Argentina y el dengue. La fotografía número uno es que las distintas jurisdicciones están citando adecuadamente a vacunarse gratuitamente. Y la gente no va. No va, o sea, el 10%, el 12%, el 15%. Están ampliando las llamadas para más cantidad de años y así todo no va. Y está la otra fotografía de la gente criteriosa, sobria y moderada que quiere vacunarse sí. o que quiere conseguir la segunda dosis, va a la farmacia, a la obra social, se anota y no una. Entonces, por eso nosotros estamos tan ilusionados y anhelando que salga rápido la vacuna del Butantan del Instituto de San Pablo, que es una vacuna que ya está lista, ya ha sido probada en voluntarios y demás, tiene todo el expertise de Estados Unidos, del laboratorio Merck, y es una vacuna que va a salir en una sola dosis, que nos da desde el punto de vista logístico mayor facilidades para colocarla y evaluarla, y después que va a salir casi 6 veces más barata que esta, ¿no?
Doctor,
que tenemos que la japonesa.
Doctor, ¿y la vacunación contra la fiebre amarilla? Porque digo, aquellos que si van a visitar zonas endémicas, como usted mencionaba, como Espíritu Santo, como Río de Janeiro, como San Pablo, como Bahía, ¿dónde obtienen esa vacuna?
Esa vacuna es gratuita y está en todos los centros vacunatorios. En general siempre se decide por una cuestión del acondicionamiento adecuado de la vacuna, se decide que en grandes ciudades hay 2 o 3 lugares y en pequeñas ciudades hay un solo lugar. Pero es una vacuna que se pone una sola vez en la vida, o sea que muchas veces que a lo mejor gente que se la puso a los 20 años se quede tranquila, no hay problema, lo va a cubrir toda la vida y tiene que saber que no se puede poner a una embarazada, que no se puede poner lo mismo que la vacuna del dengue. Cuando hay virus y son vivos hay que tener esos cuidados. Y acá un dato importantísimo, mayores de 60 no.
Buen dato.
Acá en esta vacuna no, porque ha habido algunos contratiempos, entonces es importante eso.
Entonces, que sepa, para mayores de 60, cuidarse, digamos, el caso de la fiebre amarilla. ¿Cómo se contagia la fiebre amarilla, doctor?
Es el mismo mosquito del dengue, el desagradable de Egipto, que es la traducción del griego, Aedes aegypti. Es el mismo mosquito, se contrae de la misma manera. Por eso nosotros siempre recomendamos en Medicina del Viajero, que es dependiente del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, recomendamos que cuando uno va a esos lugares tiene que colocarse primero el protector solar, porque la incidencia de los rayos solares es mucho
es
más
muy fuerte, ¿verdad?
Especialmente sí. Los rojos, ¿no? Evidentemente lastima mucho la piel. Y después sobre el protector solar el repelente.
Claro.
Entonces eso, más estar vacunado y ser buen observador. La importancia del ser buen observador, mirar qué sucede alrededor, fijarse detrás de las cortinas si hay mosquitos, fijarse en el hotel o en la casa que alquilen o en el lugar que esté, siempre atento. Recordar también que las cosas tienen un efecto que son 4 horas o 6 horas, siempre hay que reponer el repelente o lo que sea, llevarse las pastillas estas eléctricas que se ponen en el enchufe.
En los aparatitos,
que son muy, muy, claro, esas son cosas muy efectivas.
Y algún repelente siempre para tirar debajo de las camas, ¿no? Algún tipo de insecticida.
Insecticida, sí. Sí, eso está muy bien.
Claro, claro.
Y otra cosa importante que tiene que ver con esta virtud del buen observador es si hay banderas en la playa que te hablan de si está mar o bien el mar, también hay carteles que te dicen playa poluida, porque estamos recibiendo muchas consultas por cuadros diarreicos, dolores abdominales y demás. No solo, cuidado, no solo en Brasil, allá alto, no solo en Río y demás, sino en algunas playas de acá del sur, de las playas que normalmente nosotros vamos muy seguidos, que sería por determinados tipos de virus que te dan ese problema. Playas que a lo mejor se han sido contaminadas.
Consultar a los bañistas, a los bañeros, mejor dicho, ¿no? Los guardavidas que también
siempre hay un cartel, siempre hay un cartel, pero el problema es que la gente no es criteriosa, no usa la sobriedad para estas cosas. Porque muchas veces dice, sí, está el cartel, no baña, y cree que metiendo nada más que hasta la rodilla, pero después uno se rasca, se toca, entonces no hay necesidad de tener que bañarse para contaminarse y que se le lleve a la boca. O sea, de una u otra manera puede llegar el virus a la boca y demás.
Bueno, entonces, esperemos que triunfe el criterio, doctor. Le agradezco este contacto con Pan Casero Nacional, y bueno, y quedamos en contacto para cualquier otra consulta en la medida en que estas circunstancias se incrementen, o esperemos que no. Le mando un abrazo enorme, doctor.
Se lo devuelvo con afecto, amigo. Buen 25. Ojalá que nos saque esto, y yo estoy muy ilusionado con este año. Puede ser que nos vaya mejor.
Ojalá. Gracias por el afecto de siempre. Un abrazo grande.
Adiós. Chao.